Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte a esta hora y de acompañarte hasta las 7 de la tarde. Empezamos un programa ya al borde del 2025 y vamos despidiendo un 2024 que está terminando con unos precios al alza. La inflación se sitúa provisionalmente en el 2,8% este último mes de diciembre. Son 4 décimas más con respecto al dato de noviembre. La inflación subyacente también continúa subiendo. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A qué se debe este acelerón final de la inflación?
Bueno, lo esperábamos, porque los precios llevan ya acelerando ese ritmo de subida desde el mes de septiembre. Es la energía, fundamentalmente, la que nos está complicando un poco la existencia, los carburantes, pero sobre todo la electricidad, que en diciembre nos va a dejar la factura más cara del año. Hace frío y eso hace que aumente la demanda, las renovables no están tirando, tenemos que recurrir a la quema de gas y esto, pues al final, encarece la factura. Pero también están persistiendo las subidas de los precios del sector servicios. Seguro que lo notamos estos días, sí. Hoteles, restaurantes y la cesta de la compra, que aunque este dato adelantado no ofrece detalle por parte del Instituto Nacional de Estadística, lo normal es que por estas fechas pues también suba, ¿no?, por la fuerte demanda debido a las fiestas navideñas.
Dejamos 2024, sí. Nos centramos en 2025. ¿Qué nos espera a partir del miércoles?
Bueno, pues la tendencia es al alza, porque para empezar, el IVA de la factura de la luz pasa del 10 al 21%. Vaya. También suben los cargos. La cantidad fija que pagamos todos los meses en esa factura, pues para cubrir, por ejemplo, la financiación de las renovables, pues también sube. Haciendo la cuenta, así como mínimo, según la OCU, vamos a pagar 10 euros más al mes. Y bueno, además se elimina completamente la rebaja del IVA a alimentos esenciales. Vamos a notarlo también, algo, esto lógicamente, en la cesta de la compra. La leche, la fruta, verdura, pasta un poquito más caras. Pero bueno, hay que decir que estamos mejor que hace un año y muchísimo mejor que en el 2022.
No, quien no se console porque no quiere, pero sube
cuando
todo,
los
Marta.
Alimentos subían casi un 16% de media, Israel. Acuérdate, bueno, cuando contábamos toda aquella debacle. Entonces, que queda por hacer, pero bueno, que,
bueno,
que estamos
no son
un poquito
tan
mejor.
Malas noticias. Bueno. Gracias, Marta. Y fíjate, hoy el barómetro del Ayuntamiento de Barcelona sitúa la vivienda como el principal problema de la ciudad, según la opinión del 30% de los entrevistados. La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de enorme dimensión en ciudades como Barcelona o Madrid. Te doy otro dato. En 2024, las casas acabarán siendo un 4,4% más caras que al empezar el año. Así lo recogen los datos de Tinsa, la mayor sociedad tasadora de España. Y es que en los años 80, una persona media podía comprar una vivienda a los 27 años destinando 3 años de salario. Hoy necesita invertir 8 años de sueldo bruto anual y esperar hasta los 41 años para lograr comprar una casa. Y a las 3:30 vamos a contarte cómo pudo estrellarse el avión de Corea del Sur contra un muro de hormigón mientras realizaba ese aterrizaje de emergencia. Las imágenes son tremendas y ya han sido identificadas 140 de las 179 víctimas que perdieron la vida en ese accidente aéreo del aeropuerto internacional de Muan. El gobierno surcoreano va a realizar inspecciones de seguridad rigurosas a la aerolínea de bajo coste Jeju Air tras el accidente y después de que hoy otro avión de la compañía informara del mismo problema con el tren de aterrizaje, pero esta vez sin víctimas. De momento ya se han producido 67.000 cancelaciones de vuelos con esta compañía aérea. En poco más de 25 minutos analizamos el minuto a minuto de ese trágico accidente y hablaremos con el comandante de Iberia, Francisco Ubeto, para intentar resolver las incógnitas, que son muchas, esas incógnitas que nos ha dejado este último siniestro aéreo. Y estamos en días en los que se come de todo y mucho, pero si solo pudieras comer una cosa, un alimento, un plato, ¿cuál sería? ¿Qué comida te gusta tanto que no tartarías nunca? Rosa Rosado, por eso estamos preguntando a la gente.
Eso es, Isra, buenas tardes a todos.
Buenas
pues
tardes.
Fíjate, la gente es que tiene un paladar muy fino, mira.
Buenas tardes, bueno, pues yo lo tendría clarísimo. Yo podría vivir toda mi vida a base de chuletón de buena vaca madurada, poco hecho, jugosito por dentro y acompañado de unas patatas fritas y pimientos del padrón. Yo con eso sería feliz.
Madre
y para acompañarlo todo, una cervecita y un crema para acabar, y eso sí, que no falte la tarta de queso medianamente cuajada por dentro.
Ya son dos platos. Ya son dos platos. Si
perdona, eso es un menú, ¿eh? Nos
claro,
estamos pasando ya.
Nos está engañando. Oye, yo estoy con esto, oyente, yo también viviría a base de chuletón. Lo que pasa es que luego los análisis y el ácido úrico y etcétera, pues ya se complicaría.
Te digo yo que pocas judías verdes y poco brócoli va a salir esta tarde.
Ya te lo digo yo.
Me da a mí, ¿eh? No sé por qué.
¿Dónde pueden escribirnos, Rosa?
Venga, cuéntanos qué comida te gusta tanto que no te hartarías nunca de comer. 607-15-06-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Real Madrid vuelve al curro con la mirada puesta en Mestalla.
Sí, porque tiene un montón de trabajo el Real Madrid por delante, pero como sabes que siempre me gusta colaborar a vuestro tema del día, yo diré que vengo de Bélgica de comerme todos los gofres que he encontrado en el camino, y si alguien va a viajar a Bélgica, que contacte conmigo, que después de un estudio muy pormenorizado le voy a decir cuáles son los mejores gofres del país. Y dicho esto, hablamos de deporte, hablamos de fútbol, de un Real Madrid que efectivamente vuelve al trabajo porque tiene un montón de cosas por delante, una agenda muy exigente. El equipo blanco, estamos pendientes también de qué pasa con la inscripción de Dani Olmo, de los primeros entrenamientos de Corberán en el Valencia, de la despedida de Navas y de un montón de cosas más. Después de las vacaciones, vuelve el Real Madrid con muchos objetivos por delante, Melchor Ruiz.
Sí, un conjunto el blanco que tras 7 días de vacaciones vuelve hoy al trabajo. De hecho, lo están haciendo desde las 3 de la tarde en su ciudad deportiva para empezar a preparar el partido del viernes en Mestalla ante el Valencia. Encuentro correspondiente a la jornada número 12 de Liga, aplazado en su día, recordemos, por la tragedia de la Dana. Un partido en el que Vinicius va a volver tras haber cumplido su partido de sanción ante el Sevilla. Y el objetivo en el Real Madrid es, claro, buscar una victoria que le sitúe líderes de la Liga. Ancelotti, en este primer partido del año, no va a poder contar con Carvajal, Militao y Alaba, aunque el austriaco se espera que ya esté en este mes de enero.
¿Cómo es, Arantxa Rodríguez, esa cuesta de enero, ese calendario que tiene el Real Madrid por delante?
Te lo resumo, Santi, diciendo que el mes de enero va a ser un mes de locos para el Real Madrid, donde tiene asegurados 7 partidos que pueden convertirse en 9 en función de cómo le vayan las cosas en la Supercopa y en la Copa del Rey. Será difícil acordarse de qué competición va a jugar el Real Madrid, porque va a empezar con el partido aplazado de Liga ante el Valencia el 3 de enero, seguirá con la Copa en Cartagena y cerrará solo la primera semana del año con la Supercopa en Arabia. Y al final del mes, 2 partidos de la Champions. Ancelotti ha hablado en la RAI del apretado calendario que va a tener ahora.
Calendario exagerado.
Es un calendario exagerado y demasiado exigente para los jugadores.
Creo
que el calendario debe cambiar en el próximo año, porque así no puede continuar. Partidos cada 3 días durante todo el año ponen en riesgo la salud de los jugadores y por eso, en este momento, sobre todo en estos años, hay tantas lesiones.
Un mes de enero que es muy exigente, sobre todo como puerta de entrada a un 2025 que puede ser histórico, Melchor.
Muchos retos, como siempre, ganar el máximo posible de títulos. La pasada temporada conquistaron 5 y en esta ya han ganado 2, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Buscarán, por tanto, hacer pleno a los 7 títulos a los que opta esta campaña del club. Algo que de momento es factible, ya que están vivos en todas las competiciones. Y desde luego las más importantes están ahí: Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Mundial de Clubs. Aunque Carlo Ancelotti, también con los compañeros de la RAI, tiene muy claro cuál es el título que más apetece en el madridismo.
El objetivo de mi equipo es la Champions League, es llegar a la final. Ese al final es el objetivo de todos. Fue nuestro objetivo el año pasado y lo es este también. A nivel europeo, el Liverpool hasta aquí, hasta este momento, tuvo un periplo perfecto. Pero es en marzo y en abril cuando debes demostrar que estás listo.
Y cuando tú debías estar pronto para cercar de vincere.
¿Qué más destaca de lo que ha dicho Ancelotti en la RAI, Arantxa?
Pues no solo ha hablado del calendario, de esas lesiones que conllevan ese calendario tan apretado, de los objetivos que tiene este año el Real Madrid. El técnico del conjunto blanco ha repasado la actualidad de la Liga Italiana, ha hablado de su Milán, de su Roma, ha recordado el último título que ganó el Real Madrid en Doha, en esa Copa Intercontinental. Y sobre el futuro, y será el conjunto blanco el último equipo que va a entrenar, ha dicho lo siguiente en el programa Anche Io.
¿Quién lo sabe? Eso no se puede saber. No sé cuántos años me voy a quedar aquí. Tengo un contrato de 2 años, pero los contratos se pueden romper, pero también se pueden alargar, como me ha sucedido con el contrato que tengo ahora.
Vamos hasta Barcelona, donde el nombre del día es Dani Olmo. ¿Van a poder inscribir al jugador Elena Condis?
Eso esperan. En el Barça mañana a las 12 de la noche termina el plazo. Hoy han tenido la segunda vista judicial. El club ha vuelto a pedir la cautelar de manera urgente en otro juzgado después de que el viernes la primera demanda fuera denegada. La resolución será esta misma tarde, pero como son pesimistas en el Barça, Laporta ya ha activado un plan B, otra palanca in extremis, la cesión de asientos VIP del futuro Camp Nou por 20 años, que reportaría unos 100 millones de euros de ingresos extra. Permitiría inscribir a Olmo, a Pau Víctor y fichar con normalidad en el mes de enero. La ha cerrado el propio Laporta en Dubái con inversores de Oriente Medio. Si no les conceden la cautelar esta tarde, el Barça espera que la Liga valide y dé luz verde a esta palanca de venta de asientos VIP del futuro Camp Nou.
Olmo en los despachos y Lamine Yamal en el césped. Por él pasan las noticias deportivas del Barça, Elena.
Las buenas noticias que nos llegan desde el vestuario es que Lamine evoluciona bien de su segunda lesión en el tobillo y Flick cuenta con él en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí el 8 de enero contra el Athletic Club. En juego el primer título de la era Hansi Flick. Hoy entrenamiento cerrado después de la sesión abierta ayer a niños y familiares. Esta semana, primer partido del año, este sábado día 4, Copa del Rey en Barbastro. Se espera el debut de Chesney en la portería. Por cierto, Flick no les da descanso. El día 1 ha puesto también entrenamiento, aunque será por la tarde.
Y el líder de la Liga, el Atlético de Madrid, ¿cómo prepara la vuelta a la competición, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid sigue preparando el duelo de Copa ante el Marbella. Hoy 4 jugadores estuvieron ausentes del trabajo de grupo. Jiménez, con una contractura muscular no muy seria que se hizo en Barcelona. El objetivo es que esté en Liga frente a Osasuna la semana próxima. Correa, con un golpe en la rodilla de carácter leve. Gallagher, por indisposición y vómitos. Y Lemar, con un golpe en el gemelo, ha trabajado en el gimnasio.
Un Atlético de Madrid que vive días felices en el césped y fuera del césped porque ha batido récord de aficionados, Javi Gómez.
Sin duda, Santi, pese a que la temporada pasada no fue la mejor a nivel deportivo para los del Cholo, la ilusión que despertaron los fichajes de verano han hecho que se convierta en el mejor año de la historia rojiblanca a nivel social. 144.372 socios, casi 4.000 más que la temporada pasada y 60.874 abonados en el Metropolitano, que este año ha acogido entre partidos y eventos 2,3 millones de espectadores.
Miramos también a Valencia, donde ayer se estrenó en el banquillo Corberán Fermín Rodríguez.
El nuevo entrenador del Valencia sigue implementando sus ideas contra reloj porque debutará ni más ni menos que contra el Real Madrid el próximo 3 de enero en el choque aplazado por la Dana. Con una enfermería bastante llena, el técnico ha tenido como positiva novedad a José Luis Gallá, el capitán, que viene trabajando en solitario, pero que ha participado en la primera parte táctica de la sesión. Esta tarde, a las 4:30, más trabajo en Paterna.
Y hoy muchísimas miradas puestas en Sevilla, donde se despide Jesús Navas y Isaac Escalera.
Esta tarde a las 5 se le va a dar la última despedida a Jesús Navas en el Ramón Sánchez Pizjuán, que estará absolutamente lleno. Un espectáculo que durará alrededor de hora y media y donde va a decir adiós el mejor jugador en la historia del Sevilla. Tras 21 años de profesional, más de 700 partidos, un puñado de títulos nacionales e internacionales y el cariño de todo el mundo del fútbol. Un día que seguro habrá sorpresas y muchas emociones. Esta será la guinda, porque anoche tuvo incluso un anticipo con una cena de gala con más de 400 invitados entre compañeros, familiares y amigos.
¿Y el Betis estará finalmente en el homenaje a Navas, Andrés Ocaña?
Deben estar los protagonistas del Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán para el homenaje a Navas, al menos así lo han confirmado tanto Manuel Pellegrini, que además fue entrenador del jugador de los Palacios en el Manchester City, como Joaquín, que fuera compañero de selección y además el ídolo del eterno rival y que lo tuvo también en su despedida en el Benito Villamarín, a pesar de que la semana pasada anunciaba ruptura de relaciones el presidente del Sevilla con el Betis, Pellegrini y Joaquín responderán a la leyenda sevillista.
3:13 y más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Son días de ilusión, son días de dejarse ver de cara a los aficionados. Esto ha pasado esta mañana en el entrenamiento del Atleti de Bilbao. ¿Cuánta gente, cuánto público había, José Ángel Peña, viendo a los chicos de Valverde esta mañana?
Pues cerca de 30.000 aficionados y aficionadas. Está claro, Santi, que en Bilbao hay ganas del Athletic y así se explica esa masiva presencia de hinchas en las gradas de San Mamés para ver ese entrenamiento a puerta abierta desarrollado por el equipo de Valverde. Una sesión en la que no han participado Sancet ni Prados, mientras que Ruiz de Galarreta y Vivian se han ejercitado al margen del grupo. De cara al choque copero del próximo sábado, Sancet está casi descartado y Galarreta es seria duda.
Además de la despedida de Navas, ¿qué otras noticias hay en el Sevilla, Isaac?
El Sevilla ha realizado la penúltima sesión del año con la presencia de Isaac Romero e Iheanacho. En este segundo entrenamiento, tras el parón, también se han ejercitado Barco y Pedrosa, que volvió tras varias semanas lesionado. La entidad hispalense sigue buscando jugadores de ataque en el mercado y sigue estando encima de la mesa el nombre de Juninho, delantero del Karabakh.
Y en el Betis el que es noticia es Lo Celso, Andrés.
Todas las miradas se han centrado hoy en Giovanni Lo Celso, el jugador más importante del Betis, que no ha entrenado, pero con permiso del club. No debe tener problemas para llegar al encuentro de Copa ante el Huesca. Han hecho trabajo en el gimnasio tanto Fornals como Mar Bartra y después en el mercado. El Betis intenta colocar a jugadores como Bakambu, como Ricardo Rodríguez y sigue muy de cerca a Anthony del Manchester United.
En la Real Sociedad vuelta al trabajo con entrenamiento también de puertas abiertas, Mauri Diáquez.
La Real reanuda la actividad esta tarde en Zubieta a partir de las 6 en jornada de puertas abiertas, con el foco puesto en el choque del domingo en el Toralín frente a la Ponferradina, tercera ronda de la Copa del Rey. Y Manolo espera ir recuperando a hombres lesionados de larga duración, tal es el caso del ruso Arsen Sajarian. Una Real Sociedad que en el mercado invernal no espera grandes sobresaltos, únicamente trabaja en dos salidas en forma de cesión, las de Umar Sadik y Maguna Celaya.
El que también ha vuelto al trabajo es Osasuna, pendiente del mercado, Alberto Sanz.
Lo hace sin Iker Benito, José Arnaiz y Brian Zaragoza, que no estaban a las órdenes de Vicente Moreno. Eso sí, lo ha hecho con mucho público y un intenso frío. 5 jugadores terminan contrato: Pablo Ibáñez, Rubén Peña, Nacho Vidal, Unai García y José Arnaiz. De momento, solo Ibáñez tiene oferta de renovación por Osasuna.
También se ha entrenado, también ha vuelto al trabajo el Mallorca, Luis Ángel Tribés.
Vuelta al trabajo para el Mallorca de Iago Arrasate, con la mirada puesta en el partido de Copa del Rey de Pontevedra del próximo viernes y también en la Supercopa de España contra el Real Madrid. Además, mañana va a ser un día muy especial. Entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Mallorca Somos. Regalo para todos los aficionados más pequeños para despedir este 2024 mágico para el Mallorca.
Y donde ya saben que ha habido fútbol durante toda la Navidad es en Inglaterra, donde el Liverpool es todavía más líder, Manu Sánchez.
Se cierra la Premier League 2024 y lo hace con 3 partidos a las 8:45, 2 encuentros, el que va a enfrentar al Ipswich Town y al Chelsea, partido de obligatoria victoria para el Chelsea después del tropiezo contra el Fulham, y el Aston Villa, que va a recibir en casa al Brighton. Los de Unai Emery, de ganar, se reengancharían a las posiciones de Champions League, y 15 minutos después, a las 9, va a arrancar en Old Trafford el Manchester United contra el Newcastle United. Los de Rubén Amorín, tras 3 derrotas consecutivas, tienen que enderezar el rumbo ante un Newcastle que sueña con meterse en Champions League.
Y donde hay noticia, el los banquillos en un equipo grande es en Italia, Álvaro Bonricetti.
Pues con la destitución de Paolo Fonseca como entrenador del Milan, se cerraba el último domingo del año en la Serie A. Tras el empate a 1 en casa ante la Roma, la directiva rossonera comunicaba a su ya exentrenador un despido que se ha hecho oficial esta mañana. A Fonseca, por cierto, le va a sustituir Sergio Conceição. Por lo demás, Juventus y Fiorentina empataron a 2 con gol ante su ex-equipo del delantero viola Moise Kean. Siguen ambos fuera de puesto Champions. Y volvió a ganar el Nápoles de Conte por la mínima ante el Venecia para seguir empatado a puntos en el liderato con la Atalanta. Ambos un punto por encima del Inter, que tiene un partido menos. Esta tarde se baja el telón al 2024 con un Como Leche y con un Bologna Hellas Verona.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza, seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Ayer hubo clásico en el baloncesto español. Contamos el final del Real Madrid-Barcelona así en tiempo de juego.
73 Real Madrid, 71 Barcelona. Posesión para el Barça. Satoransky.
Si anota de dos, empata. Si anota de tres, gana el Barcelona. Panther, finta con el lanzamiento, deja para Metu, no anota. Gana el Real Madrid.
Falló el Barça y ganó el Real Madrid, que se lleva el clásico, Pilar Casado.
Una victoria que permite al Real Madrid seguir a una sola victoria del liderato y mete más problemas al Barça, que aguanta de momento en puestos de Copa. Más emoción que calidad en un duelo en el que esta vez sí, un final ajustado lo resolvieron los blancos a su favor, punteando Tavares ese tiro de Metu a 2 segundos de la bocina. El mencionado Tavares, Campazzo y Gesoña por parte de los de Chus Mateo y la pareja Satoransky-Parker del lado blaugrana, los mejores. Mención aparte para Sergio Llull, disputó su clásico 118 y su partido 620 con la camiseta del Real Madrid. Este es Mario Gesoña en tiempo de juego.
Enhorabuena a Chus de verdad y su staff por tener paciencia, ponerse de trabajo de verdad y enseñarnos que siempre esta luz va a venir en nuestro túnel y bueno, seguimos, no hemos hecho nada, hay que seguir.
Lo peor del partido para el Real Madrid es la lesión de Gavi de Íñigo Jodra.
A falta de 6 minutos para el final del tercer cuarto, se produjo la acción en la que acabó lesionado Gavi de. La causa, un mal apoyo tras colgarse del aro. Tuvo que retirarse entre evidentes gestos de dolor, primero al banquillo y después a los vestuarios, ante la preocupación de Chus Mateos, que comentó en rueda de prensa que la lesión es fea, pero esperan que no afecte a la rodilla y que sea menos grave de lo que parece. El jugador argentino salió con dolor en la parte detrás del fémur, lo que puede significar una lesión importante a nivel muscular. Se espera que a lo largo del día o en todo caso mañana se conozca algo más sobre la lesión.
Y la derrota deja al Barça al borde de la clasificación para la Copa. ¿Están preocupados en Camp Barça, Juan Arias?
No, de momento no hay intranquilidad por la clasificación para la Copa, a pesar de que el Barça es octavo con un pobre balance de 7 victorias y 6 derrotas. A falta de 4 jornadas para el corte, los azulgranas se enfrentan a Girona, Juventud, Gran Canaria y Bilbao, un calendario a priori que no parece complicado para estar en la cita copera. Así lo veía ayer el técnico del Barça, Joan Peñarroya.
Se nos escapa en las últimas acciones del partido, pero bueno, como he dicho a los chicos, persistiremos y seguro que con esta actitud, evidentemente hay que mejorar situaciones, pero seguro que se va a girar, como se dice vulgarmente, la tortilla, y pues todos estos partidos que estamos perdiendo en las últimas situaciones le daremos la vuelta.
Ayer se disputaron más partidos de la jornada y hoy también habrá otros dos, Pilar.
Al margen del clásico, como dices, ayer de la 13ª jornada se jugaron 2 partidos. Victoria contundente del Casa de Monzaragoza ante Basket Girona y triunfo agónico de Baskonia en pista del Baxi Manresa. Hoy arranca la 14ª. A las 6 de la tarde, Valencia Basket, Jaiopos Lleida, 9 menos cuarto, Juventud, Dreamland Gran Canaria.
Y atención a lo que ocurrió anoche en la madrugada en la NBA.
Hero and Amen Thompson locking up.
Oh my goodness. Gets thrown to the floor. Here comes.
Fin de semana marcado por las peleas en la Liga Americana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El espíritu navideño lo lleva al regular. En la madrugada del sábado, Nurkic de los Suns y Marshall y Washington de los Mavericks se liaron a golpes. La NBA suspendió el bosnio con 3 encuentros, a Marshall con 4 y a Washington con 1. Y anoche, en el duelo entre Miami y Houston, sonido que escuchábamos, hubo una nueva tangana. Tyler Herro de los Heat y Amin Thompson de los Rockets se engancharon. El alero de los tejanos le hizo una llave y lo tiró al suelo. Marabunta en medio de la pista y 6 expulsados, incluidos el entrenador y uno de los asistentes de Houston. En lo meramente deportivo, lo más llamativo fue la derrota en casa de los Celtics ante los Pacers, que supone la tercera en los últimos 4 partidos para el equipo de Boston.
Vuelta que nos damos por el tenis y la actuación de los españoles en los distintos torneos, Fer Justo.
Ya sin España, Santi, la jornada de hoy de la United Cup nos ha dejado la victoria de Gran Bretaña sobre Argentina, el triunfo de Polonia frente a Noruega, el 3-0 de Kazajistán a Grecia y está en juego la eliminatoria entre la Alemania de Zverev y China con la serie igualada a 1.
Y sigue la cuenta atrás para una de las citas de estos días del año, como es el Rally Dakar, Carlos Miquel.
Carlos Sainz y Lucas Cruz están a punto de partir a Arabia Saudí, el escenario habitual del Rally Dakar desde 2020, y van a intentar la victoria en una prueba que comienza el próximo 3 de enero y finalizará el día 17. Y quieren lograr el quinto triunfo con 5 marcas distintas, esta vez con Ford, y en un equipo en el que también milita Nani Roma. Los mayores rivales estarán enfrente en el equipo oficial de Dacia, Sebastián Loeb, Nasser Al-Attiyah y también Cristina Gutiérrez. En motos Tosa Serena, nuestra gran baza, y ojo con Lady Dakar, Laia Sanz, que pasó el otro día por el partidazo y quiere acabar el 15º.
Sí, para mí tiene valor y no solo terminarlos, que al final igualmente es muy difícil, pero también terminarlos a la mayoría a un buen nivel, ¿no? Con buenas clasificaciones. Entonces, bueno, es algo curioso que espero además no romper esta racha este año, por supuesto, espero seguir igual de bien y por supuesto con mejores resultados.
Pues todo esto, Irra, en la portada del deporte de este penúltimo día del año.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Vamos a abrir el reto Pedrita. Es las vacaciones de Pedrito Martín. Ya saben que Pedrita asume con muchísimo gusto sus labores. Echábamos de menos, la he estado escuchando con Muni y con Dani Asenjo la semana pasada. Así que saludamos a Pedrita para que nos presente el reto de esta semana. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Habrás vuelto descansado después de las vacaciones. Yo, sin embargo, he tenido que trabajar para que Pedrito pueda descansar. Menos mal que ya vuelve la semana que viene, porque esto de trabajar en Navidades no me gusta mucho.
Pues el caso es que yo te noto contenta, Pedrita. Fíjate el tono alegre propio de estas fechas. No sé si ahora has tenido un fin de semana complicado. Venga, danos la primera pista del reto de la semana, Pedrita, por favor.
Aunque no voy a ser muy original, he pensado que para cerrar el año vamos a buscar una San Silvestre. Y la pista de hoy es que se corre mañana y la distancia es de alrededor de 7 kilómetros.
Vale.
Y como pista extra,
venga,
te voy a decir que este año va a haber participación récord.
Bueno, pues me quedo con todas esas pistas que nos das en el día de hoy y vamos a lo largo de toda la semana dando más pistas para los acertantes. Gracias, Pedrito, un beso.
Pues nada, Santi. Mañana nos volvemos a ver por Acuy con nuevas pistas y chascarrillos. Que tengas una buena tarde.
Tú también, Pedrita. Recupérate de lo que sea que te esté pasando. Vamos con lo producto del partidazo que diría Corro. Anoche debatíamos, preguntaba Corro a los contertulios por el mejor momento deportivo del año.
Bueno, pues eso es. Uno, un punto, dos puntos y tres puntos. Paso lista. Así que, Tomás, empiezo por ti. ¿Un punto para quién, Tomás?
Carolina Marín.
Un punto Carolina, dos para...
El Real Madrid.
La Champions. Y tres para...
Rafa Nadal.
Rafa Nadal. Miguel Rico, tu voto, un voto.
Carolina.
Carolina, dos votos.
Rodri.
Rodri, tres.
La Eurocopa.
La Eurocopa. Palomar, un voto.
Pues un voto para la Champions del Madrid. A mí me parece que esto, normalizar las Champions no lo debemos. Creo que hay que darles valor. Dos, Nadal. Y tres, Eurocopa.
Vale, Gonzalo Miro.
Un voto para la Eurocopa.
Dos.
Carolina Marín.
Sí. Y tres.
Rodri.
Mónica.
Un punto para Rodri, Balón de Oro.
Sí.
Dos puntos para la Eurocopa de España. Tres puntos para Rafa Nadal.
Cañete, tus votos.
Bueno, un punto para Carolina Marín.
Sí.
Dos puntos para la Selección Española de Fútbol. Tres puntos para Rafa Nadal.
Gato, tus votos.
Bueno, yo le daría uno a Topuria. Dos puntos para la Eurocopa. Y tres puntos para Nadal. Yo creo que Nadal no es que sea majestuoso porque es el ocaso del dios de todo el deporte, me parece. Pero me parece que es muy significativo.
Emilio, tus votos.
Un voto para el impresionante Real Madrid. Dos votos para Lamine Yamal, que es España. Y tres votos, o cuatro, o cinco, o seis, o diez, para Rafa Nadal.
Bueno, está todo muy bien, pero ha ganado Rafael Nadal. El momento del año es la despedida de Rafael Nadal. Muy cerca de la Eurocopa, 17 puntos para Rafa Nadal, 15 para la Eurocopa, lo que habla de la importancia de este evento en la sociedad española. Y luego ya muy lejos, Rodri 6 puntos, Carolina 5, la Champions 4, Ilia Topuria el puntito que le ha dado Gato porque lo descubrió en 2010. Y ha sido...
Tenía Topuria 13 años.
Pero escucha, pero...
Se había descubierto ni él, pero, todavía.
La Eurocopa...
No existía ese deporte.
Si no estuviera Rafa Nadal, que es evidente que ese año, incluso con esa imagen de la antorcha que le entrega a Zidane, que es un momento, como ha dicho
María... Que no falte nunca las risas en el tertulión ayer con Corrochano eligiendo el mejor momento del año. Y en la encuesta del día, ¿qué estamos preguntando, Íñigo?
Pues por el mercado de invierno que está a punto de arrancar, la pregunta es clara. ¿Debería fichar el Real Madrid en enero? Dos de cada tres, un 66%, considera que sí.
O sea, que el pueblo cree que el Real Madrid debería fichar en enero. Bueno, pues en el 106.3 ahora le preguntamos a Melchor Ruiz, entre otras muchas cosas, si va a fichar o no va a fichar el Real Madrid en enero, y hablamos de todo lo demás hasta las 4 de la tarde. 106.3 si quieres seguir con el deporte. Esto que estás escuchando es la cadena COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE y estoy encantado de saludarte. La tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoñán. En el corazón del desierto del Sáhara, donde las dunas parecen infinitas y la esperanza es un bien escaso, una radio se ha convertido en mucho más que un medio de comunicación. Para los refugiados saharauis que habitan los campamentos de Tinduf, en Argelia, Radio Salwan representa conexión, información y, sobre todo, comunidad. Este proyecto tiene rostro, nombre y una historia de esfuerzo colectivo. Todo comenzó hace un año, en diciembre de 2023, cuando la periodista y atleta Leo Maciá visitó estos campamentos. Acompañada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Desierto La Jamada, de Villena, y la Coordinadora de Asociaciones Saharauis de Alicante. Así fue testigo de las necesidades y carencias de una población que lucha por sobrevivir en condiciones extremas. Entre los numerosos problemas, hubo algo que llamó especialmente su atención: la precariedad de Radio Salwan, una emisora local liderada por Fanana, una mujer incansable que desde un equipo antiguo y limitado lograba informar a toda la comunidad.
Entonces, una radio significa que todos están informados de que ha llegado un jefe de Estado, de que ha llegado ayuda humanitaria, de que los colegios han llegado mochilas nuevas, de que, por ejemplo, existe un programa de ayuda de neonatos en el hospital de Rabouni, que pueden acercarse. La información que les llega es inmediata, es veraz, es segura, y en ese momento, si no tuvieran radio, pues las personas les llegaría la información tarde de llegar un mes tarde.
Aquella visita plantó la semilla de un sueño: dotar a esta radio de herramientas dignas para que pudiera seguir siendo un puente de información vital.
Que tuviese equipos más nuevos, una mesa de mezcla, hemos comprado un ordenador, tarjetas de sonido, hemos comprado micrófonos, auriculares, cableado.
Y es que, como acabamos de escuchar, estamos en un entorno donde la llegada de ayuda humanitaria, suministros médicos e incluso mochilas para los colegios puede tardar semanas en anunciarse. De ahí que una radio funcional acabe convirtiéndose en un auténtico salvavidas. Te recuerdo que estamos en el corazón del desierto del Sáhara. Allí Leo decidió poner en marcha una iniciativa que uniera dos de sus pasiones: el deporte y la solidaridad. En mayo de 2024 participó en los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, una de las pruebas más exigentes de España. Durante 23 horas y 38 minutos, cada paso que daba en esta carrera tenía un propósito: recaudar fondos para Radio Salwan.
Súper emocionante para empezar, porque la carrera, hacer 101 kilómetros corriendo, andando, vamos a ver, nos lo imaginamos así, terminar, ya solo terminar la carrera es algo brutal porque es una meta de vida y estaba el objetivo de comprar las cosas para la radio, para mandarla.
Mediante una campaña simbólica vendió cada kilómetro recorrido. Amigos, conocidos y desconocidos también se sumaron al gesto. Al final logró recaudar 1.700 euros.
Cada persona tiene que hacer lo que sabe hacer. Me propuse hacer la carrera de la Legión de Ronda, que es una carrera que también tenía yo en mente desde hace mucho tiempo. Son 101 kilómetros y vender de manera virtual, dando pues unas tarjetitas. Ha comprado tal kilómetro, ¿no? Que la gente donara dinero por una causa, y era comprar equipo para ayudarle a Fanana a tener una radio un poquito más digna.
La verdad es que la idea es buenísima. Cada persona tiene que hacer lo que sabe hacer, dice Leo. Hoy Radio Salwan está equipada con tecnología que permite transmisiones más claras y también más confiables. Para Para los habitantes de los campamentos del Sáhara, esto no es solo una mejora técnica, es una auténtica revolución. Ahora pueden enterarse a tiempo de la llegada de ayuda humanitaria, programas de salud, actividades escolares, en definitiva, de noticias importantes que afectan a su comunidad. El proyecto Una Radio para Fanana demuestra cómo un acto de solidaridad puede tener un impacto duradero en un lugar olvidado por muchos. Mientras el mundo sigue girando, la radio se convierte allí en una herramienta de resistencia. Ellos encuentran en las ondas de Radio Salwan una voz que los une, los escucha y les recuerda allí en el Sáhara que no están solos.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos.
Quedan poco más de 24 horas para despedir este 2024 y nos habla de otra cosa, la cena de Nochevieja, que si la carne, que si el pescado, los langostinos, el vino, las uvas, hay tanto que preparar y habrá quien esté rezagado aún hasta ahora, quien no sepa lo que va a hacer mañana. Así que para vosotros, para los rezagados, para los que lo dejéis por última hora, vamos a daros unas claves de lo más conveniente para esta celebración, sobre todo centrándonos en lo gastronómico. De hecho, vamos a contar con los consejos de uno de los chefs más queridos de España, uno de los cocineros imprescindibles también en la televisión, gracias a su papel como jurado de MasterChef. Estoy encantadísimo de saludar a Pepe Rodríguez. Muy buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
¿Cómo estás pasando estas fechas? ¿Qué te toca a ti? ¿Currar o puedes descansar?
Pues me toca currar, pero es verdad que como solamente tengo un trabajo ahora solo, que es estar en el restaurante, estoy más tranquilo. Con tener un trabajo me vale, que no estoy grabando, que cuando estás grabando un día así, un día aquí, allí y tal, eso es más complicado. Pero bueno, dentro de todo eso, bien, o sea, contento, muy bien, porque me gustan mucho las Navidades y todo lo que lo rodea, con lo cual, feliz.
¿Y la Nochevieja también la pasas en el restaurante o puedes estar en casa?
No, puedo estar en casa, porque siempre cerramos el 25 y el 1 sagrado, eso no se trabaja, con lo cual hago la cena de fin de año, hago la cena de Navidad,
bueno,
hago todas y feliz de hacerlo.
O sea, que te toca cocinar a ti en casa, claro.
Sí, pero lo hago con gusto, de verdad, es que me gusta mucho. Me parece que esas dos o tres horas antes, haciendo, preparando, cortando, aquello, sí, es que lo disfruto tanto, de verdad, claro. que lo hago con un gusto tremendo.
Bueno, tú que sabes de esto, queremos que nos des unos consejos para los más rezagados. Yo soy uno de ellos, tengo decidido que el principal van a ser codillos al horno, pero me falta un poco todo lo demás. Bueno, pero hay mucha gente que no tiene ni los codillos, y así que es importante quedar bien en estas fechas. Tiene que ser, una primera pregunta, Pepe, sería si tiene que ser diferente la cena de Navidad a la cena de Nochevieja. ¿Tú qué crees?
Bueno, vamos a ver, tiene que ser, depende de lo que te guste, depende de tus posibilidades, depende de todo. Yo intento que sea diferente, sí, porque, hombre, si hace una semana comí, no sé, te pongo un ejemplo, cochinillo, imagínate, pues no quiero repetir cochinillo.
Claro, hombre,
por
eso es evidente,
ejemplo,
sí.
Si he comido codillo la semana pasada, pues esta intento cambiar al codillo. Pero lo que sí que hay que hacer siempre es lo que tú sabes hacer.
No volverse,
o sea, lo
loco,
que no,
¿no?
Lo que hacer es innovar.
Claro, claro.
No. Voy a hacer aquello que no hago nunca. Eso, lo normal es que sea un fracaso. Y no, haz aquello que se te da bien hacer. Sí, porque es lo mejor. Eso es siempre sinónimo de éxito.
Claro, claro. Y empezamos con los aperitivos, si te parece, que son un clásico. Aquí lo que no debe faltar es el jamón, el queso y igual algo de marisco también. ¿Tú por qué optarías?
Vamos a ver, yo creo que eso no va a fallar nunca en la vida. Un buen jamón, un buen queso, un buen lomo, un buen embutido del tipo que sea, eso es caballo ganador. Si le sumas una buena gambita y una cigalita al lado y una nécora, no sé, cada uno depende de sus posibilidades o de lo que le guste. Yo te voy a decir una cosa, no soy demasiado partidario, fíjate, en estas fechas de marisco, porque creo que está desorbitado.
Claro, por el precio.
¿Qué necesidad? Oye, que te lo quieres permitir, fantástico, ahí está tu bolsillo para que lo hagas. Pero es que dentro de 20 días nos vamos a comer lo mismo o mejor a un precio imbatible, con lo cual, ¿qué necesidad? Yo ahí sí que soy bastante pragmático. Claro. Creo que hay otros productos que lo suplen, que no, el embutido maravilloso de 10 nunca sube, siempre está más o menos al mismo precio. Pues chico, el marisco me lo como dentro de 15 días.
Apercebes, te hinchas a mediados de febrero, ¿no? Que es cuando puedes hacerlo.
Claro, sí, por eso.
Entonces,
te digo,
optarías por embutidos. Optarías por embutidos en este caso, ¿no? Para
siempre.
No complicarse.
Y una sopa, yo creo que, jolín, son tiempos de sopa. Una buena sopa de cebolla, una buena sopa de ajo, un buen caldo. Mira, es que te digo, el día 24 por la noche, comer, hice sopa de cebolla. Y al día siguiente, como una sopa de esa catalana con galets, con esa pasta así grande, caracolas grandes y unas pelotitas de carne que eché. Y te lo juro que fue el triunfo de la comida. ¡Papá, qué rico! Decían mis hijos, agua. Las sopas por encima del pollo relleno que hago siempre, porque me gusta mucho hacer un pollo relleno, y por encima del pescado que puse y tal. O sea que fíjate, siempre una muy buena sopa es una opción maravillosa.
Y después de los aperitivos, ¿hay que poner un primer plato, como decías, una sopa? Bueno, no sé si lo consideras primer plato la sopa, o se pasa directamente al segundo, mejor.
Pues cada uno el apetito. Yo sí me gusta poner la sopa. Es verdad que luego llegas al segundo plato un poco ya diciendo, jolín, voy saturado. Pero no me importa porque eso me sobra para el día siguiente. Al día siguiente cocino menos. Y es verdad que llevo comiendo, he estado comiendo sobras de dos pollitos rellenos que hice maravillosos. Pues me he tirado tres o cuatro días comiendo el 24, el 25, el 26 y el 28 por la noche. Claro. Bueno, y no pasa nada. Pero es que son días de eso, ¿no?
Es que hay que ver esa cena ya casi como una inversión porque te lo gastas en esa cena en cantidad, pero no el resto de la semana.
Es muy rentable. Claro, es rentable, muy rentable, rentable, porque la estiro toda la semana.
Bueno, y luego también está la cocina de aprovechamiento para el resto de días, que incluso se puede llegar a hacer, ¿no? Con lo que te sobra también del material que hayas comprado.
Hombre, claro, te haces unas buenas croquetas o te haces una buena ensalada con el desmigado del pollo, entonces pues quedan para infinidad de cosas. Pero bueno, no me ha dado tiempo porque yo aquí tengo 5 limas en casa, o sea que... Imagínate, comen como demonios.
Oye, te iba a preguntar por el plato principal, el segundo. ¿Por qué optarías en Nochevieja? ¿Por qué vas a optar tú? ¿Carne o pescado? ¿Te va más una carne al horno, un pescado en salsa? ¿Qué sería lo recomendable?
Va a ser un pescado. Curiosamente, no suelo hacerlo, siempre suele ser carne. Pero no sé quién de mis hijos dijo, oye, podemos comer un pescado. Estos que haces siempre ahí con unas patatitas panaderas y tal, tan rico. Y compro un rodaballito.
Anda, qué bueno.
Y entonces tengo un rodaballo con patatas panaderas, ese refritito de ajo por encima, 2 gotitas de vinagre. Y ya
está. Fácil.
Y pondré, pues es el clásico. Fácil, sencillo, elemental, al horno, tal, se hace solo. Si es que, de verdad, si quieres, hombre, algo te tienes que complicar en la cocina, pero me encanta hacerlo. Pero es una cosa que lo haces mientras estás comiendo el aperitivo, se termina de hacer al horno 20-25 minutitos y ya lo tengo. Me levanto, lo saco, trincho, venga, cada uno su trozo. Y ya está. Y no tengo mucho más. Y jamón, que no va a faltar nunca, y queso, porque me han regalado jamón y queso. Por suerte, que lo puedo decir así. Y estamos todos los días comiendo jamón y queso aquí, pero vamos, maravillosamente bien.
O sea, recapitulando...
Y me haré una sopa. Esta vez va a ser de ajo, ¿eh?
Recapitulando, ahora mismo tendríamos el optar por el embutido en lugar del marisco, que las pescaderías nos tienen que estar matando, pero bueno.
Mira, voy a poner una lata de anchoas que tengo, que me han regalado, con pimientos... que ya la había probado en Zaragoza, en casa de un amigo, y es una delicia. Oye, anchoas con un pimiento rojo asado, ya viene así la lata, ¿eh? Eso es un 10. Pues lo voy a poner también. Anchoas, embutido, sopita de ajo, rodaballo, turrones. Vamos, eso es un 10. Eso es caballo ganador, eso no puede fallar nunca.
¿Vino blanco o vino tinto para la carne? Bueno, para el pescado, vino blanco, y si fuese carne,
somos.
Tinto, ¿no?
Vamos a ver cuánto... No, yo eso no, yo le pego el tinto con todo. Esto de blanco para el pescado y tinto para la carne...
Es
no,
el protocolo.
Uno tiene que ver lo que le gusta con lo que le gusta. Pero lo mismo, hago doblete y tomamos blanco y tinto, sí, sí.
¿Y de postre, una fruta más elaborado, un pastelito?
Turrón.
O sea, no te complicas en el postre, ¿no? No recomiendas complicar.
No me complico. Mira, el día 24 me hice una tarta de manzana. Pero porque me lo ocurre en exceso. No, yo creo que día 31 va a ser un poquito más tranquilo, que no por eso peor, pero sí voy a currar un poco menos. Y como siempre hay algo de fruta para el que quiera, pero no, he comprado turrones, bueno, tengo ganas de meterle mano a los turrones.
Y luego llegan las 12 de la noche y lo que son las 12 uvas.
Lo que tenemos que hacer es agitarnos un poquito.
¿Qué tenéis deseos para este nuevo 2017?
Pepe hablaba de salud.
Es que si no tenemos salud, Zane, no tenemos nada. Con salud ya podemos mirar al futuro y decir, bueno, pues mira, voy a encontrar un trabajo mejor. Yo creo que...
Este eres tú, dando las campanadas en el año 2016 con Annie Gartiburu.
Oye, pues te digo una cosa, sigo pidiendo lo mismo. Salud, que sí, que sí. Es que además es muy típico, pero es que sin salud no tenemos nada. Una vez que tienes salud, lo demás viene las ganas de trabajar, las ganas de currar, las ganas de hacer, la motivación, pero tenemos que tener eso, que es lo principal. Así que eso es lo que voy a desear este año también a todo el mundo.
¿Tú uvas siempre o eres de los que también puede innovar y tomarse otras cosas?
¿Sabes que no tomo nunca uvas?
Anda, ¿no?
No, jamás. Yo llevo sin comer uvas, no sé, 40 años de crío, no sé, tampoco me hacían mucha gracia. Yo veía a mis padres ahí comer las uvas una a una, no sé qué. En casa sí, las suele tomar casi todo el mundo, pero yo no me como ninguna uva. No, llevo muchísimos años sin comer
uvas. Y no tomas nada, ni cacahuetes, ni nada. No tomas nada.
No, no, a lo mejor son 12 copas de vino, ¿no? Las más pequeñitas y tal. O sea, tomo el vino de otra manera. ¿Sabes lo que digo? Hay quien lo toma en uva y yo esa uva ya estrujada. O sea, son muchas maneras de... que la uva interviene siempre en casa.
O sea, que tampoco eres supersticioso.
No, soy nada supersticioso.
Oye, pues Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Bohío en Illescas, que precisamente el día uno descansa para poder preparar esa cena perfecta para su familia, y uno de los chefs más queridos de este país gracias a su labor en Masterchef como jurado. Gracias por estar en la tarde de COPE y nos quedamos con esos consejos. No complicarse, hacer lo que a uno le sale cosas sencillitas y triunfar.
A veces... De verdad, cuando la gente me dice, dame una receta para hacer en Navidad, digo, no, esa que usted haga normalmente bien, porque va a querer hacer aquella que no hace nunca y eso es un fracaso. Haga usted aquello que hace bien, eso no falla nunca.
Pues gracias.
Gracias y feliz año a todos.
Igualmente, Pepe, un abrazo fuerte. Y la pregunta que mucha gente se hace desde hace unas horas es ¿por qué hay un muro de hormigón al final de una pista de aterrizaje? Seguramente habrás visto este vídeo, el vídeo en el que un avión aterriza sin el tren de aterrizaje, es decir, sin ruedas, y se va deslizando con la panza sobre la pista hasta que acaba desintegrado al impactar contra un muro de hormigón. Tenemos muchas preguntas sobre este suceso que ha acabado con la vida de 179 personas en Corea del Sur, 179 de los 185 pasajeros y, 175 pasajeros y 6 tripulantes de ese vuelo de Jeju Air que acabó pulverizado en el aeropuerto internacional de Muang, como te digo, en Corea del Sur. Íñigo Palomar, cuéntanos qué sabemos de este desastre aéreo.
Buenas tardes, Israel. Pues estamos hablando del vuelo 7C2216 de Jeju Air, como decías, y hablamos de un Boeing 737-800, un avión muy utilizado. Es parte de la familia de aviones de Boeing 737, que es una de las series más exitosas y ampliamente utilizadas en la historia de la aviación comercial. De hecho, si habéis volado con Air Europa, Vueling, Iberia, aerolíneas típicas de aquí, decir que es del que hablamos, es un avión muy parecido, un pasillo central, estrecho, con los asientos a los lados y con los espacios destinados a la tripulación también. Bueno, pues este avión tenía que salir de Bangkok, Tailandia, a la 1:30 de la mañana, hora local del 29 de diciembre, y tenía que aterrizar en el aeropuerto internacional de Muang, Corea del Sur, 5 horas después. El avión acaba despegando con 1 hora de retraso a las 2:30 en España, las 8:30 del día anterior del 28 de diciembre.
Estamos haciendo este minuto a minuto, reconstruyendo lo que sucedió con ese avión estrellado en Corea del Sur. Todo comienza, Íñigo, en torno a las 8:57 de la mañana, hora local, es decir, casi a las 12 de la noche de aquí, de España, del 29 de diciembre. ¿Qué ocurre en ese momento?
Pues a las 8:57 AM, el avión sigue en el aire cuando el aterrizaje estaba programado para las 8:30, pero recordemos que hemos dicho que sale con retraso. A esa misma hora, a las 8:57, el control de tráfico aéreo de Corea del Sur emite una advertencia a todos los aviones en la zona. Se informa de una posible presencia de aves cerca del aeropuerto. Este es un procedimiento habitual en Muang, un aeropuerto que tiene la mayor tasa de colisiones con aves del país debido a su proximidad a hábitats naturales como lagos y marismas.
Y apenas un minuto después, algo cambia drásticamente en la cabina del vuelo 7C2216, ¿verdad?
Correcto. Un minuto después, a las 8:58, la tripulación del vuelo, precisamente, concretamente los pilotos, declaran una emergencia, un Mayday. Aunque no tenemos todos los detalles aún, sabemos que reportaron problemas relacionados con el tren de aterrizaje, posiblemente vinculados a una colisión con aves durante la aproximación a la pista.
Esto lleva al primer intento de aterrizaje. ¿Qué sucede?
Bueno, a las 9 de la mañana el avión intenta aterrizar por primera vez. Sin embargo, el tren de aterrizaje no se despliega correctamente y ante esta situación el piloto decide abortar el aterrizaje y vuelve a ganar altitud para preparar un segundo intento.
Y en ese segundo intento es lo que, cuando sucede el desastre, lo que resulta catastrófico. ¿Qué ocurre?
Pues que 3 minutos después, entre las 9:03 y las 9:07, el avión realiza un nuevo intento de aterrizaje, esta vez sin el tren de aterrizaje operativo. Ya lo tenían como descarte. El Boeing 737-800 tarda mucho en tocar el suelo. De hecho, en el vídeo En varios vídeos que han registrado videoaficionados de esos que van al aeropuerto, se observa cómo el avión bota en el aire como si no pudiese pegarse a la tierra. Toca tierra finalmente de panza en la mitad de la pista, lo que reduce drásticamente la distancia disponible para frenar. Un detalle, aterriza en contra de dirección, es decir, intenta un primer aterrizaje en la dirección correcta, gana altitud, gira en el aire y intenta aterrizar por el lado opuesto.
Pues esto es lo que sabemos de este intento de aterrizaje, son las consecuencias, este desastre tremendo con un montón de fallecidos, el peor accidente aéreo del año 2024. Y tenemos al otro lado del teléfono, comandante Bueto, que nos está atendiendo en la tarde de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que tú ves las imágenes y qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo pudo suceder algo así?
Bueno, la verdad es que son situaciones, pues eso, que te abren la carne, pero lógicamente lo primero que se ve es que probablemente tienen la ingesta de un pájaro y un motor se les puede parar. Esto no sería la causa principal, porque estos aviones o cualquier avión de dos motores con un motor es más que suficiente para volar, pero hasta en situaciones más críticas. ¿Qué actuación pueden hacer? Pues bueno, para los que no lo sepan, los aviones tienen un sistema que es, en cuanto no puede salir el tren, es una palanca mecánica, es como un cerrojo que tiras de una palanca, como si tirases de una cuerda. Eso simplemente, ese pestillo que sujeta al tren, lo desbloquea y el tren, por la propia gravedad, pues puede salir. Que luego se bloquee en posición de seguridad, podía ser otra situación, pero en principio es extraño que no salga ni nada de nada del tren. O sea, es una situación bastante extraña.
Porque hay un muro en una pista de aterrizaje, que es la pregunta que se hace mucha gente.
Bueno, no, la verdad es que no. En muchos aeropuertos cada uno tiene diferentes categorías, pero lógicamente no suele haber muros. No sé la situación, ni las limitaciones, ni el área de cobertura que pudiese tener este aeropuerto. Normalmente son áreas llanas, incluso hay aeropuertos que tienen al final de las pistas una especie de, por hacer un símil, como los camiones que van muy cargados en una cuesta con mucha pendiente, y te dice área de frenado, entonces te desvían y es una zona llena de gravilla o de arena que te permite, si te han fallado los frenos, a frenar el camión. ¿Qué pasaría si el aeropuerto lo tiene esto? Que al final de la pista sería como una esponja o algo que te ayudaría a hundirte un poco y frenarte. Lógicamente, un avión de estos pesos y con estas características sobre un asfalto, pues la verdad es que cuesta mucho de frenar. Y luego está lo que llamamos el efecto suelo. Aproximadamente se empieza a notar a partir de la mitad de lo que es la envergadura de un avión, y es como un colchón de aire. Entonces eso, claro, te impide a veces aproximar el avión al suelo tan rápido como tú quisieses.
Y este Boeing 737-800 es muy común entre las compañías españolas de nuestro país. ¿Te has pilotado alguno parecido, comandante? ¿Cómo es hacerlo?
Bueno, Boeing, la verdad es que, bueno, tengo referencias de compañeros, pero he volado mucho más Airbus. Pero vamos, la seguridad y los parámetros para certificar un avión son muy exigentes en cualquier compañía del mundo. O sea que ahora, lógicamente, hay que esperar la precaución lógica de analizar las cajas y ver los voice recorder también, a ver qué han comentado, qué han dicho, incluso los aviones, que todos tienen un sistema parecido. Si tú vas a aterrizar con un tren de aterrizaje que no está bloqueado abajo y seguro, cuando te acercas al suelo empiezan a sonarte voces de advertencia, de que el tren está arriba, que lo tienes que sacar, que en fin, incluso te dice que si a un momento te aparece la típica fase go around para que te vayas al aire, o sea, que hagas otra aproximación para intentar hacer el procedimiento, que bien te aparece o bien en las pantallas que llevas en el avión o bien en papel con una libreta que tienes de respuesta inmediata. que es abreviada, sobre los procedimientos que tienes.
Estamos hablando de un accidente que ha acabado con la vida de 179 personas en Corea del Sur. Solo han sobrevivido dos miembros de la tripulación que viajaban en la cola, en lo que es ya la peor tragedia aérea en la historia de Corea del Sur. Pero es que en la última semana hemos tenido también el accidente de un avión en Azerbaiyán, que según parece recibió el impacto del sistema antiaéreo ruso. Y ayer otro accidente en Canadá por el tren de aterrizaje. Tú, como piloto, si puede ser de forma breve, ¿cómo tranquilizarías a la gente a seguir volando sin miedo?
Bueno, que son espectaculares los accidentes estos y más en esta situación, pero la posibilidad o la seguridad que tiene la aviación es infinitamente más seguro. Te lo digo sinceramente, yo sufro más cuando voy con el coche que cuando voy en avión. Primero porque conozco la preparación de la gente, las exigencias de los pilotos, los procedimientos que se les exige cada 6 meses en los simuladores, que son durísimos, y a pesar de los años, vamos, ya están bastante en el tiempo en el departamento de instrucción, y la gente, a pesar de la experiencia, llega con una preocupación de hacerlo bien que no os podéis imaginar. O sea, la exigencia es muy dura. Seguridad, pues más seguro que ir en carretera. Eso lo puedo asegurar, que no hay que tener miedo, porque es de lo más seguro que hay.
Pues Francisco Ubet, comandante de Iberia, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE hablando de este accidente aéreo en Corea del Sur.
Bueno, muchas gracias y bueno, que es una triste noticia y muy dolorosa. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Enseguida, en solo unos minutos, a partir de las 4, te voy a llevar a que ha sido elegido como el pueblo más turístico, el pueblo más bonito de España, según la ONU. Enseguida te desvelo cuál es su nombre. Y también te voy a hablar de las ayudas de la DANA, ayudas que solo están llegando en un 6% y que recuerdan a lo que está sucediendo también con el volcán de La Palma y todos los damnificados. Enseguida te lo cuento.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué espera del 2025?
Pues al 2025 le voy a pedir lo típico, pues mucha salud, dinero y amor.
Que se acaben las guerras.
Paz, sentido común, seguir formando parte de su día a día.
Carlos Herrera te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
Feliz Año Nuevo.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Señor Luzán, aquí está ya escuchando Juanma.
Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Va a haber algún fichaje de un ejecutivo, de una persona un poco externa al mundo del fútbol, que pueda gestionar la federación?
Sí, algo para ver.
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Se va a atrever a, si hay que frenarle, parar los pies, se le para?
Yo no trato así de parar los pies.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.